mientras tanto, como decía al principio del programa, hablamos de La Voz de Bronce y hablamos con sus protagonistas, con Juanma Martín, capataz de Sevilla. Capataz, buenas noches.
Buenas noches.
Porque capataz es como los toreros, ¿eh? Mientras se vive. Eso, a mí no me gusta lo de ex capataz. Te tienes que acercar un poquito más al micro, Juanma.
Yo es que no soy ex capataz. ¿Eso? Yo sigo siendo capataz.
Capataz, eso es hasta
que... Lo que pasa es que yo, por circunstancia del guión, tuve que abdicar, como hizo el rey mío, por cosas que me tenía que operar. Y comprendo que para estar un paso hay que ir al 100% físicamente. Yo he tenido dos operaciones de columna muy fuertes. Y aparte sé que lo dejamos un legado en condiciones que no es un, es una realidad que tiene Sevilla, ¿no? Creo que mi hijo Juan Manuel hoy es uno de los capataces grandes que hay que va a tener Sevilla.
Bueno, pues Juanma Martín, padre, se ha venido con su hijo, con Juanma Martín Núñez. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Y bienvenido. Para mí es una sorpresa que estés con... Porque yo esperaba a Antonio y a tu padre, pero...
Yo vengo de chofe hoy. Era el que tenía el coche.
Bueno, pues bienvenido. Y bueno,
muchas gracias.
El otro protagonista de La Voz de Bronce, que así se titula este libro biográfico, con parte también de autobiografía sobre Juanma Martín, es Antonio Ortega. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Una ricura tener el libro entre las manos. Yo aproveché la semana pasada un viaje en AVE a Madrid y las dos horas y media que duró el viaje, pues me dio tiempo para leer la mitad del libro, y ciertamente es una obra que no puede perderse nadie, Antonio.
Pues muchas gracias por esa consideración y por haber iniciado su lectura. Bueno, claro, a nosotros esta falsa modestia que tenemos los escritores cuando decimos que no, ¿cómo vamos a hablar de nuestro libro? No, yo sí voy a hablar de mi libro. Yo considero que, por lo menos de todos mis trabajos biográficos, de todas las obras biográficas que yo he escrito, para mí es la más completa y la mejor hecha, ¿no? Y es un libro poco atípico, porque es un libro en el que utilizo 5 estilos literarios. Es un libro poco tradicional, pero es que es un libro poco tradicional, poco convencional, que habla de un capataz poco convencional, ¿no? Que es Juanma Martín, ¿no? Entonces, yo creo que Juanma es un artista en el martillo también, tiene ese pellizco, esa enjundia, esa forma tan sentimental de mandar los pasos, y que fue creador de muchísimos estilos que hoy en día son moneda de uso, ¿no?, en las cofradías, ¿no? Y que es un capataz, desde luego, para tener muy en cuenta, por supuesto.
El libro tiene ya algún tiempo y, de hecho, está aquí por su reedición. Ha sido recientemente también reeditado. Sí. Y es que son muchas las personas que se interesan por dónde puedo conseguir La Voz de Bronce. Sí.
Es que ¿sabes qué pasó con este libro? Que es que en Sevilla los enemigos de tus amigos se convierten en tus enemigos. Una cosa muy extraña, ¿no? Es decir, que todas aquellas personas que no les gusta a Juanma Martín por alguna consecuencia... Y en el mundo de la prensa sevillana hay gente que tiene sus reparos, ¿no? Porque Juanma es una persona que va de frente, que es un tipo que es claro, que dice las cosas como la piensa, y eso a veces no gusta. Pues este libro tuvo un recorrido un poco accidentado. Bueno, se agotó la primera edición y después el editor fue sacando un poquito los libros para llevar a las librerías y se iba agotando, ¿no? Entonces había mucha gente que tenía el libro, pero muchísimas más que no la tenían, ¿no? Y este libro lo sacamos después de la Semana Santa de hace 2 años. Salió en abril, con lo cual también era una fecha poco normal para un libro cofrade.
A contrapelo, ¿no? Un
sí, porque yo también es verdad que nosotros quisimos sacarlo de la Cuaresma. Queríamos que el libro se defendiera como una obra literaria, como la biografía de un personaje fuera del ambiente, ¿no? Uh-huh. Y entonces tuvo su promoción y demás, pero sí es cierto que los compañeros de la prensa le dieron muy poco espacio a este libro.
Pues,
¿no?
A ver si con esta reedición puede ser. Habrá notado ya que Antonio Ortega, yo lo voy a decir así, es un enamorado de la figura de Juanma Martín, porque además hace una protestación de fe. A mí me encantó en la página 17, en la nota del autor, escribe Antonio: ahora que el Santo Padre de Roma habla de evangelizar, yo tengo que decir que a mí me evangelizó un gitano llamado Juan Manuel Martín Jiménez. Esto es una protestación de fe.
Sí, pero a Juanma yo lo conozco, creo que muy bien. He estado como 100 horas más o menos grabándolo, y después, bueno, que he tenido el privilegio de que me admitieran como aprendiz de contraguía de ellos. Me dirigí al tráfico, sobre todo en los ensayos y ese tipo de cosas. No, pero que yo he estado pegado a él, ¿no? Yo quería trabajar con él y escucharlo como era. He vivido muchas horas con él. Hemos pasado momentos muy sentimentales, hemos llorado los dos recordando cosas, ¿no? Porque Juanma es un tipo que es muy poco conocido. Lo que se conoce de él es esa figura que todo el mundo ver en la calle. Pero Juanma después es una persona muy, muy humilde. Y es una persona tremendamente tímida. Y es una persona que es de lágrimas fácil, ¿no? Pero tiene también sus defectos. Entonces, claro, con Juanma, todo aquel que tú entrevistas te dice, sí, es un genio, un pedazo capataz, pero tiene WhatsApp con esto, tiene... Claro,
En definitiva, un hombre que no deja indiferente a nadie. Indiferente a nadie. Para bien o para mal, no deja indiferente
entonces,
a nadie.
Entonces, es verdad que yo digo esto en el libro, pero yo en el libro cuento todas sus virtudes, sus defectos, ¿no? Porque una cosa que tiene Juanma es que él es como es para lo bueno y para lo malo, y eso lo dice siempre, ¿no? Yo le llevé el borrador para que lo oyera y me dijo, ¿esto para qué me lo traes? Digo, ¿no? Para que leas por si hay algo que no te gusta y me mandó a ese sitio que él manda a la gente que quiere cuando estamos quedados.
Estamos en horario infantil, ¿eh? Recuerdo que hay muchos niños escuchando.
Por eso digo, cuando estamos quedados diciendo que no tenía que leer nada, ¿no? Que será su vida y que la publicara.
Bueno, pues intentamos conocer un poquito más al capataz, a Juanma Martín Jiménez. Capataz, ¿qué pensaste cuando te dijo aquí el Prenda, voy a escribir un libro sobre ti, una biografía sobre ti?
Hombre, lo primero que pensé es que yo quién soy para eso, ¿no? Que hagan una biografía de un capataz y de una persona que lo que ha hecho toda su vida es trabajar en el pescado y ser una persona humilde, pues yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene mi libro, un libro de una biografía mía, ¿no? Pero bueno, Paco, o sea, Antonio insistió muchísimo y la verdad es que es una cosa que no merezco, pero que a mí me ha llenado de satisfacción y de orgullo, ¿no? Porque eso es quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una obra así tan bonita en mi poder para el día de mañana, para mis hijos, para mis nietos, para Sevilla, ¿no?
Además, con un soporte también de fotografías que, bueno, son muy curiosas. Hay algunas donde se ve a tu buen amigo y también capataz, Miguel Loreto.
Sí.
Los dos de jóvenes, cuando abristeis el bar Los Borrachos.
Los Borrachos, sí, en la calle Arfe.
Y se cuenta una vivencia extraordinaria.
Todavía le debe Loreto los
traspasos del bar. Pero bueno, yo sé, hay cosas que tú la das por perdida ahí. Y Miguel Loreto para mí más que ha sido un hermano, ¿no? Y nos hemos criado juntos. Siempre ha habido una complicidad entre su familia y la mía, que sin ser familia hemos sido más que familia, ¿no? Y yo de Miguel no tengo nada más que cosas bonitas que decir.
Dice que yo no soy más que un hombre que se ha dedicado toda su vida a trabajar en el pescado y ha sacado pasos de la Semana Santa de Sevilla, pero da para 333 páginas de vivencia, porque sobre todo lo que tú cuentas tiene su parte de autobiografía, según tus testimonios de tu madre, de muchos costaleros que han trabajado contigo, sí. De compañeros que también han tenido oportunidad de tener algún contacto delante de los pasos contigo. Hay infinidad de vivencias. Es que trabajar en el pescado, bueno, también de cuando iban los costaleros a verte a tu pescadería y terminaba la jornada en el bar de enfrente.
Lógicamente, claro, es que tú ten en cuenta que el mundo del costalero antiguamente estaba muy vinculado al mundo de la gente que estaban en los mercados, los cargadores, que eran tanto en la fruta como en el pescado, eran cuadrillas de costaleros. Yo me acuerdo cuando yo empiezo a iniciarme en esto y a mi interés por llegar a tocar el martillo, que yo empiezo ya a trabajar con Moreno de costalero, yo estaba todos los días en los Azahares, que es donde Manolo García, el que ha sido hermano mayor de la Macarena, no sé si sigue siéndolo todavía actualmente, pues tenía allí su despacho para eso y iba a Salvador siempre a hacerle el reparto, el penitente, y bueno, yo con quien primero quiero salir de costalero era con Salvador, que se acaba el señor, ¿no? La hermandad de los gitanos, lo que pasa es que él se fue a la Macarena y ya cuando Domingo y Moreno cogen, me voy yo con ellos. Entonces el mundo del mercado ha estado muy vinculado siempre a la pasión de mi vida, que no ha sido más que el Señor de la Salud y la Semana Santa de Sevilla.
Juanma, ¿lo echas de menos?
¿Yo cómo lo voy a echar de menos si yo tengo ahora más ganas de paso que antes? Tú ten en cuenta
por
que
eso
yo,
digo, el yo, hecho de estar en
yo,
tu casa...
Yo no estoy en mi casa. Yo lo que pasa es que por circunstancias, como te he comentado antes, he tenido que estar en mi casa, porque yo he tenido dos operaciones muy fuertes de columna. Y entonces tuve que dejarlo en manos de que del mejor, que no porque sea mi hijo, pero que creo que es una realidad, ¿no? Y entonces hoy tengo el gran privilegio que yo voy con mi hijo a todas las cofradías. De hecho, yo soy hermano honorario de la Hermandad de los Gitanos, capataz honorario, puedo ir, yo de hecho voy. Ahora yo creo que para ir delante de un paso no se puede ir como el posible, ni mermado de facultades, ni que penita de verlo ahí, no, mire usted. Esto es como los toreros. Usted no está en disposición, usted no puede hacer pase yo en la maestranza. Y cuando yo, gracias a Dios, estoy ahora mismo físicamente mucho mejor que antes, pues yo lo que hago es disfrutar al lado de mis hijos. Porque yo no tengo uno, tengo tres. Y los tres están ahí. Y este que tenga cuidado, que vienen dos gallos de pelea fuerte por detrás. y los dos valen también.
Me ilusiona lo que dices porque no descarto la posibilidad de verte delante de un paso.
Ni yo. Claro, ¿por qué? De hecho, yo voy con mi hijo en el Señor y voy en los panaderos. Y si mañana tengo la oportunidad de coger una cofradía, yo voy a coger la cofradía. Lo que yo no voy a coger una cofradía es cuando físicamente no puedo estar delante de un paso. Es que yo era el último año que saqué el Señor, en la madrugada, me operó Domingo Jiménez y en la madrugada me infiltró en la columna dos veces. Que eso no lo he puesto en el libro, por cierto. Y el lunes de pasión, el lunes de resurrección, me operó en la Cruz Roja. No te quiero decir cómo iba. Y entonces al otro año ya tomé la determinación de hablar con Pepe Moreno y con Emilio Jiménez, que era el diputado de gobierno, y le dije, lo siento, ha llegado el momento. Y entonces Pepe, bueno, pues eso era para él, por favor, no me haga esto. Digo, sí. Digo, además te vas a alegrar. Y el otro día que se puso la primera piedra en el...
La Casa de Hermandad.
En la Casa de Hermandad, se lo comenté y dice, me alegro muchísimo, porque es bastante mejor que tú. Digo, no, es diferente. No vayamos a equivocarnos tampoco.
Bueno, y a las pruebas hay que remitirse porque, bueno, le salen cositas y de hecho este año coge una nueva hermandad de penitencia en Sevilla. Un paso, porque el palio sí, es para Ernesto Sanguino, sí, y él coge el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedio de la hermandad de sí, Bellavista.
Y mi hijo Luis coge en el puerto de Santa María, coge también la hermandad de los Cerillitos, que es una hermandad muy importante allí. Y bueno, que voy a estar distraído, voy a estar distraído.
Bueno, volvemos a la temática del libro, porque en este proceloso mundo del martillo, lógicamente se intuyen amistades y enemistades. La primera, hay algunas que me quedan muy claras, por ejemplo, de Pepe Rodríguez, el que fuera hermano mayor de la Trinidad, hoy está acompañando al Cristo sí, de las Cinco Llagas, pues habla maravilla. ¿Ha sido de las mejores personas que te has encontrado mandando en una cofradía de las que tú has tenido oportunidad?
Yo he conocido muy buenas personas en las cofradías y muy mala gente también, ¿sabes? Entonces, Pepe Rodríguez lo que tenía es que yo me gusta ver a la sombra, a las personas que vengan de frente, ¿no? Y él siempre ha venido conmigo de frente. Y entonces yo me entendió siempre con a la perfección. Hasta que duró, ¿no? Cuando no duró, pues me dijeron, coge usted la puerta. Sí tengo el orgullo de que llega la Trinidad al Cinco Llagas, que está haciendo hoy la estación del Vía Cruz y del Consejo. Y había 10 costaleros, o 12, y además decían que no iban a ensayar, que ensayaban nada más que ellos iban el sábado. Y cuando me echaron, dejé tres pasos con 300 hermanos de costaleros, hermanos de hecho, y con la jura de regla Tomás. Y entonces esas son las satisfacciones que a mí me dan las cofradías. A mí, yo me he ido de allí, me han echado. Y yo ni a un costalero le he dicho, además aquí hay un hombre que me conoce hace algunos años, que es mi amigo Bienvenido, y sabe cómo soy. Jamás eso de un costalero se venga. Y saqué el sagrado decreto después de 50 y tantos años que llevaba sin salir. He sido el único capataz en Sevilla que sacó a la Trinidad con los tres pasos. Todavía no he escuchado que lo diga ni un medio de información.
Bueno, ¿por qué lo estás diciendo?
Pues lo estoy diciendo yo, no un periodista.
Bueno, pues lo recordaremos.
Ni la Junta de Gobierno, tampoco.
Bueno, se cuentan lógicamente los días de gloria, yo creo que en la cima, esa eterna chicotada del año 93 con el Señor de la Salud cerrando la madrugada, o al menos es lo que se nos cuenta aquí.
Mira, Paco, sí, el otro día, yo hace poco he hecho obra en mi casa, y entonces, claro, recopilando cintas de vídeo de la comunión de mis hijos y de cosas, pues la he pasado a eso de los CD, las cosas de ahora nuevas, ¿no? Sí. Y tengo yo, porque claro, cuando la gente habla del Señor en la Campana, mire usted, lo del Señor en la Campana es producto de un trabajo que se realiza desde que el Señor sale de San Román hasta que entra. Y tengo yo un vídeo del año 88, me parece que es 80 y algo. Y al Señor en la entrada le tocan en esa rampa de San Román cuatro marchas. En la Campana la ocasión es como el Señor iba por todos lados. Porque aquí yo con todo el que hablo, yo no conozco a nadie que no me pare y me diga, Juanma, yo me acuerdo cuando tú pasabas con el Señor y las sillas estaban recogidas y yo estaba allí. Yo digo, si todo el que me ha dicho a mí que estaba allí estaría la Campana llena. Todo el mundo, Juanma, cuando yo pasaba estaba todo yo allí, la silla recogida. Pues mire usted, sí, yo he pasado con la silla recogida.
Los primeros años.
Y yo he pasado con el Señor por cuna regándome la gente los pies a mí. Los regadores, cuando ha pasado la Macarena han regado y le regaban al Señor. Y yo me puse una meta de que a veces no le regaban más mientras que yo estuviera de pie.
¿Y lo conseguiste?
Y lo he conseguido con la ayuda de los que van abajo, ¿eh? Que yo sin esas personas no sería nada ni estaría aquí ahora mismo.
De hecho, pues insisto, la cima de aquella eterna chicotada del año 93 Pero también ha sido una trayectoria con algunas cimas, y de hecho, entre el año 99 y el año 2001, pues te quedas sin tocar el martillo en ningún paso.
Sí, sí.
Con lo que ahí, pues también seguro que habrá tropezado con gente que te ha dado mucho dolor de cabeza. ¿Quién es el que más dolor de cabeza te ha dado, Juanma?
Bueno,
la situación más complicada para ti. Hombre, supongo que tu señor de la salud.
Por supuesto. O sea, el día ese que bueno, tomar la determinación de cesarme, que llega mi hijo, que era un jovencito entonces todavía, y con una Vespa, y bueno, me costó mucho trabajo decirle a mi hijo, me han echado, ¿no? Pero bueno, con la cabeza alta, y ahora me parece que me llamaron al otro año, o al otro, no tardó mucho en llamarme. De San Roque estuve, fue hasta el último año, también me echaron. Yo no me he molestado con nadie, ni he ido a decir por qué, ni he preguntado por qué, ni nada. Para mí, yo sigo siendo hermano de San Roque. Sigo siendo hermano de la Trinidad. Me dieron de baja, no sé por qué, pero bueno. Yo no he ido a apuntarme más porque va a querer una imagen, tampoco hay por qué estar siendo hermano ni nada. Y yo la Trinidad la tengo a la esperanza en mi corazón. También la saqué y dije que no la tiraba a tierra, no la tiré ni a gracia y esperanza, ¿me entiendes? Y yo las cofradías creo que son circunstancias, que esto no es eterno, un martillo. Lo que sí es importante es que cuando te vaya tengas la cabeza alta y digas, yo he venido a hacer un trabajo que ahí está hecho.
Estás escuchando a tu padre, sí. Juanma, y querías apuntar.
Yo quería apuntar que los dos años que lo estamos refiriendo fueron dos años muy complicados.
99-2000, porque en el 2001 no, ya volvéis, ¿no?
Sí, en el 2001 ya volvemos. Pero además de ser complicado, fueron de los más importantes, por lo menos para mí, porque me hicieron abrir los ojos. Con la idea de que tengo uso de razón, voy delante de los pasos, tengo una posición social, porque las cofradías final te lo dan, y estás arriba. Entonces, bueno, te crees que todo es de color de rosa. Los dos años es donde yo realmente me empiezo a formar como profesional en esto. ¿Por qué? Porque te demuestran las verdades. Todo el que te quiere,
curten,
todo el que
¿no?
te da abrazos.
Esos años.
Sí, sí, todos esos años duros que después a la vuelta de la esquina te ves solo. Yo salía de Costalero, la hermandad de los panaderos en aquellos entonces, y el año anterior tenía 200 amigos. Al año que me echan, me veo solo.
En es, la duro, es duro. Lo estás
nada, más que hubo, un costalero que se arrimó a mí y no era de los míos. Se llama Miguel Olivet. Me dijo, chico, vente aquí conmigo. Y te ves solo, solo. Entonces te das cuenta de lo que son las cofradías y las ves desde otro punto de vista. Entonces te haces ser más humilde en esto, darle la importancia que tienen y el respeto que hay que tenerle. Pero ya está. Pero fueron, yo creo que los dos años más importantes para mí.
Esas sensaciones que si están oyendo la radio están sintiendo, las tienen todas, ¿eh? Porque se está hablando de todo, de lo bueno, de lo menos bueno, en esta voz de bronce que ha escrito Antonio Ortega, el compañero Antonio Ortega, sobre Juanma Martín, y donde lógicamente también aparecen testimonios de su hijo, de Juanma Martín Núñez. Vamos a seguir, pero me vais a permitir que volvamos a la catedral, porque me avisaban de que el Viacrucis estaba ya en la penúltima estación. Vamos a ver si ha concluido.
Está ahora mismo, Paco, en la oración final de la cuarta estación, es decir, ya está avanzando.
De la decimocuarta estación,
exactamente,
¿no?
El Señor está avanzando ya, pues para el altar mayor, donde va a dar pues la oración final y cierre el señor arzobispo Juan José Asenjo Peregrina. Y el Señor pues está avanzando en esas andas tan particulares que tiene de caoba, con esas maniquetas de caoba, y el Señor que va pues erguido, como bien sabemos, si habéis podido ver las fotografías.
Sí, tiene un ángulo de 45 grados.
Se ve perfectamente la cara del Señor, y en el cajillo pues lleva esos lirios morados característicos que también suelen lucir los miércoles de ceniza en su Vía Crucis, y lleva esas cuatro candelabros, esos cuatro guardabrisas, podemos decir, a forma de bombona. Que iluminan las cuatro esquinas de estas andas, mientras que ya suena la coral de María Auxiliadora, mientras avanza el Señor, como digo, ya para el altar mayor de la catedral, el Cristo de las cinco llagas de Álvarez Duarte, para esa oración final, que si te parece, cuando tú quieras dar paso, pues escuchamos las palabras del señor arzobispo.
Te tenemos por baja, no desconectes el micrófono inalámbrico, y en cuanto Rafa Gómez empiece a escuchar al señor arzobispo, pues él mismo subirá y tendremos oportunidad de escucharlo. Mientras tanto, sigo con Juanma Martín, con el capataz, que lo ha dejado claro, que si lo llaman está dispuesto a coger un martillo, con lo que te pregunto por los debates que hay ahora en el mundo del martillo. ¿50 años, mucha edad para sacar un paso? Es que ahora
parece. ¿De costalero?
De costalero. Te estoy preguntando, hombre, el capataz.
Según los 50 años que lo cumpla.
¿Y cómo los cumpla?
Hay quien con 20 años no está apto para hacer un paso.
Pero las hermandades se están metiendo en normalizar o reglamentar esa cuestión. Con más de 50 años no se pueden sacar los pasos de la hermandad.
Es que hay que darle paso. Ahora mismo en Sevilla hay un boom de esto y hay muchas criaturas que están locos por meterse. Y es que el problema de esto es que el mundo del costa es tan importante para mí, tan fuerte y tan lleno de sentimientos, que no nos damos cuenta de que se van los años y se van con los años la fuerza. Por mucho que quiera un costalero con 50 años, como no sean prodigios como Marolín Mercado, como cuatro costaleros que están muy trabajados, el de 20 años empuja más.
Yo hago la cuenta también al revés. Yo he entrado de costalero no hace mucho, muy viejo ya, pero hago la cuenta al revés. El que dice, llevo 25 años sacando al señor de la sentencia. No, lo ha sacado 25 veces en 25 años, que es la cuenta, por eso nos parece tan poco, ¿no? Juanma, quería apuntar algo.
Sí, yo ese tema, yo me mojo más en ese tema. Mire usted, yo creo que se está respetando poco los trajes negros. Y lo que se respeta a un capataz. ¿Por qué? Porque si una junta de gobierno deja su confianza en una persona, que es el técnico en este caso, el capataz, es el que tiene que saber si las personas están aptas o no aptas para realizar una estación de penitencia y un ejercicio físico, que es lo que están haciendo debajo. Él es el que tiene que decir si un hombre con 40 vale, 50 vale o no vale con 20. Es el responsable. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy llegan elecciones y si hay 100 costaleros de abajo, 400 en la lista de espera. Y yo me voy a ganar los 400 porque son más que 100. Y empezamos otra vez con los movimientos políticos. Dejen de poner reglas. Si esto es muy fácil, si la cofradía está todo inventado. Usted ve que este señor es el capataz. Usted, la parte técnica es de él. Si no lo hace bien, Antonio, muchas gracias y hasta luego. Y así es, o Pepe, Juan, o quien sea, pero dejemos trabajar. Lo que pasa es que nos inventamos 200 normativas que no son de la saca. A mí no me gusta la normativa, no he trabajado nunca con ninguna normativa y creo que no lo debo de hacer, porque entonces es que estamos acotando esto tanto que el capataz deja de realizar sus funciones como tal.
Oye, Antonio, ¿y este que vos tienes? Porque la voz de bronce es la del padre, pero este no se queda atrás.
De platino.
Este habla muy claro también, ¿eh?
Sí, Juanma, sí. Hombre, es de otra generación distinta. Ha vivido, pero ha vivido mucho de lo antiguo, porque está, como bien te dijo antes, de que tiene uso de razón delante de un paso, ¿no? Y de hecho con 14 años tenía la primera vez que...
Y más pequeño.
87.
No, pero cuando cogiste un paso solo...
Bueno, pero eso fue por circunstancias que se dieron.
Pero que,
sí,
bueno, que
con 14 años desde la campana hacia la entrada, más de este bendito Cristo que está hoy realizando su Vía Crucis.
Con un capataz que también tenemos que acordarnos hoy, ¿no?
Antonio López, hombre.
Antonio López,
yo lo tengo en mi corazón, ¿no? Porque hemos vivido muchas cosas juntos y, bueno, al final las cosas salieron como salieron, por circunstancias, y no pasa nada, pero a mí lo que vale en esto son las personas.
Bueno, pero es muy importante, ¿no? Porque López, por ejemplo, está presente en este libro. López
y muchos, sí.
Por supuesto.
Habéis sido un
ñecane. Tiene que serlo.
Porque había mucha gente que han pensado siempre que Juanma y López se odiaban.
No,
han tenido sus diferencias, pero se han querido. Yo no le he escuchado a Juanma decir una mala palabra de López, ni a López, que lo entrevisté. Me pasé una tarde con él bebiendo cerveza porque le gustaba. Era trabajador de la Cruz Campo y eso le gustaba. Y me pasé una tarde entera con él y López siempre hablaba bien de Juanma también.
Ayer me mandaron un vídeo de López, una entrevista también en televisión, y hablaba con mucho cariño de sí, Juanma, hombre, hijo. Y decía al final de la entrevista, bueno, al padre daba a entender que, bueno, que el proceloso mundo del martillo pues había derivado en que la cosa no había terminado bien. Pero también decía, me da mucha alegría verlo. Sí, vámonos a la catedral, que está hablando el arzobispo.
Acaba de comenzar la oración final del arzobispo, el cierre de este Vía Crucis 2016.
Vamos con eso. Y comunidades de nuestra archidiócesis. Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis tomando muy en serio las invitaciones a la conversión que en estos días nos hace la liturgia. Otros, sin embargo, podemos contentarnos con un cambio externo, cosmético o superficial, sin penetrar con sinceridad y verdad en las entretelas de nuestro corazón, que es de donde surgen la bondad y la maldad que después aparecen en nuestros labios y en nuestras obras. Señor, nos invita en esta cuaresma a rasgar los corazones y no las vestiduras, como nos decía el profeta Joel el pasado miércoles de ceniza. Señor, nos invita a convertirnos, a cambiar nuestros criterios y actitudes y a volver a Él y a nuestros hermanos, con la decisión y la humildad del hijo pródigo que se levanta con determinación de la tristísima situación en que se encuentra para volver a la casa del Padre, solicitar su perdón y reencontrar la paz y la alegría. En el camino de nuestra conversión, en esta cuaresma, mucho puede ayudarnos el ejercicio del Vía Crucis, una práctica piadosa de gran riqueza espiritual, bendecida secularmente por la Iglesia y primada con numerosas indulgencias, ha hecho muchísimo bien a generaciones y generaciones de cristianos que ya en la Edad Antigua y en la Alta Edad Media peregrinaban a los santos lugares de Palestina y recorrían con piedad, fervor y compunción del corazón los escenarios de la Pasión del Señor, meditando cada uno de los acontecimientos redentores.
Bueno, pues palabras del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pellegrina, en el final de este Vía Crucis. José Manuel Peña.
Sí, Paco.
Supongo que en cuanto ya concluya el señor arzobispo, el cortejo visitará la Capilla Real,
exactamente,
la Virgen de los Reyes, y de ahí ya salir de nuevo por la Puerta de Palo.
Sí, y seguirá y avanzará por Mateo Gago hacia arriba, en ese camino que han definido también muchos, como el año pasado, el de la humildad y paciencia, un paseo, una vuelta romántica, ¿no?, atravesando el barrio de Santa Cruz y atravesando pues las calles más estrechas de la Sevilla antigua.
Y aquí arraigó como en ningún otro lugar a partir del año 1521, cuando don Fadrique Enrique de Rivera, primer marqués de Tarifa y adelantado mayor de Andalucía, inicia el Vía Crucis a la Cruz del Campo, que según los historiadores locales es el punto de partida de la Semana Santa sevillana, tal y como hoy la conocemos.
Bueno, pues habla don Juan José Asenjo de la devoción de las cinco llagas al Cristo de las cinco llagas y ese germen de la Semana Santa de Sevilla con el Vía Crucis al templete de la Cruz del Campo. Volvemos, José Manuel, te despido ya.
Sí.
Así que muchas gracias por haber estado ahí en la catedral y disfruta ahora porque eres de los elegidos o de los invitados por parte de la prensa. Bueno, hemos sido invitados todos, lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy aquí en Cruz de Guía y complicado poder portar al Cristo de las Cinco Llagas, así que disfruta de ese momento.
Bueno, ya que tenemos esa suerte, ese privilegio, pues poder disfrutarlo, además que nos han citado en Mateo Gago, que como sabemos, pues es un sitio precioso, un sitio entrañable para llevar este portentoso crucificado y que este es el, como quien dice, pues el pistoletazo de salida, una cuaresma y una Semana Santa que es inminente esta de 2016.
Muy bien, muchas gracias, José Manuel.
Un fuerte abrazo, mañana nos escuchamos, Paco.
Muy bien, pues primer gran acto público, como dice nuestro compañero, que está concluyendo en la catedral y el regreso a la Trinidad va a ser ya inminente. Está previsto que en torno a la medianoche esté el Cristo en la Basílica de María Auxiliadora, una noche que va a ser fresca, se prevé fresca, pero nada que no quite una buena pelliza, un buen abrigo. Capataz, vamos terminando ya, pero no quiero que se me quede en el tintero otro debate. Hablábamos de los límites de edad para los costaleros. Bienvenido, pues, que está aquí. Bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Aprovechaba el paréntesis mientras escuchábamos al señor arzobispo para decir, igual van por uno de 20 que uno de 50.
Ay, que si yo no discuto con Juan, no soy yo.
Oye, Juan, y lo de los costales de colorines, las camisetas...
Yo soy de costal blanco, como toda la vida de Dios ha sido. Yo estoy ahí hoy que van con bordados, y que van con cosas, y van con lunares, y van con colores.
¿Cuál es el más raro que has visto?
Yo, Juan, soy muy blanco, pero tela, en todos los aspectos, y sevillón.
¿El más raro que has visto de costales? Que tú hayas dicho, uy, Dios mío, de mi alma.
No, yo vi uno que parecía, no sé si era un mantel de cocina o algo de eso, porque tenía mucho ramajo así, en verde y rosa. Y digo, bueno, ¿usted de dónde viene? ¿De la cocina de Arguiñano o a sacar una cofradía? Yo creo que los costaleros tienen su uniformidad y entre ellos está su costal blanco, ¿no?
Nosotros este año, pues, con las tres cuadrillas que
que trabajamos, pues hemos hablado con ellos y se lo hemos dicho igual. O sea, el costalero tiene que ser anónimo, totalmente. Pero además, no olvidemos que el costalero está realizando una estación de penitencia. Igual con un nazareno, que es uniformado. Igual con un músico, que es uniformado. Igual con un capataz, que es uniformado. Entonces, hombre, yo una túnica de un nazareno con lunares, con cuadro, con raya, no lo veo. Entonces, hay que mantener un poquito la compostura. Nosotros, por ejemplo, este año hemos dicho costal blanco. Me da igual que sea de saco normal, que punto de cruz, lo que quieran utilizar, pero el costal blanco, después el pantalón negro y el botín negro, porque se vea acorde. Y que no se olviden que la imagen del costalero en la calle es la imagen de la hermandad en la calle.
Señora, estoy de acuerdo contigo.
Es que mire usted, es que van con el escudo aquí en el pecho y no se pueden ir siendo, dando espectáculos, ni faltando respeto, ni poniéndose los puntos de relevo por delante de la gente que llevan 4 horas esperando para ver a su señor, a su virgen. O sea, el costalero tiene que tener en cuenta que es parte del cortejo y que representa a su hermandad en la calle. Entonces,
si no, que se lo pregunten a Montesión con lo del petaito de hace un par de años. Claro, nadie sabe ni cómo se llama el petaito. Todo el mundo, la caña, no, a la hermandad
igual,
de Montesión.
Igual que las medias cañas hasta la altura de las rodillas remangadas, usted no las entiendo. No lo entiendo porque veo que te corta la circulación, o sea, no es cómodo. Cuando un día me lo expliquen y lo entienda, pues a lo mejor incluso lo pediré. A día de hoy no. Sí, he sido costalero y cuando te pones la faja debajo, es verdad que el pantalón se te cae un poco y lo pisa. Pero una vuelta o dos, hasta ahí, de ahí para arriba, la verdad que no lo entiendo. Y las banderas de España y la seguridad social, pues es que no, es que aquí nada más que hay un importante y el que va arriba, nosotros, anónimo.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque están los contertulios ya queriendo hacer uso de los micrófonos de Cruz de Guía. Antonio, muchísimas gracias. Ti, sobre todo por traerme a estos dos monstruos, padre e hijo.
Bueno, tú sabes.
Y por tu libro, que es una
delicia. Le cuesta trabajo muchas veces salir, además no es muy amigo de la prensa, pero cuando está en el sitio se da verdad. Eso es una cosa que tiene Juanma, ¿no? Que da verdad. Y este es un libro lleno de verdad, ¿no? Y yo creo que...
Bueno, disponible en todas las tiendas pues al uso,
sí,
¿no?
Sí, es la segunda edición. Como te decía antes, la primera edición se agotó. La ocasión la tienen ahora aquellas personas que no consiguieron un libro de tenerlo. Vamos a hacer una presentación. Te mandaremos una nota de prensa brevemente, en fechas próximas, y para aquellas personas que quieran tener un libro firmado por el maestro.
Muy bien.
Que lo disfruten.
Juanma, hijo, muchas gracias por estar con nosotros. Venía de chofe, pero me ha encantado también que tomen la palabra en el micrófono de Cruz
muchas
de Guía.
Gracias.
Y al maestro de capataces, a Juanma Martín Jiménez, termino con dos preguntas muy rapiditas, muy sencillas. Que no sea tu hijo, ¿cuál es el mejor capataz con el que has tenido oportunidad de tratar? Que no sea tu hijo lo has puesto muy bien desde el principio.
¿De los actuales?
De los actuales, de los antiguos, de los que tú quieras.
Manolo Santiago.
¿Y el mejor costalero que has tenido a tus órdenes?
Manolín Mercado.
Pues con eso nos
Mateo.
Quedamos. Maestro, muchísimas gracias.
A ti, Paco.